Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, entramos ya de lleno en la tercera hora del programa, la que nos va a llevar hasta la una, aunque a la una menos cinco siempre tenemos una cita de la que no podemos prescindir, que es una cita con Carlos Honorato para que nos resuelva el juego de agudeza visual, ese que cuelga todas las mañanas en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Hoy ha colgado una foto hecha con un microscopio electrónico, con lo cual nos complica mucho la cosa y tenemos que averiguar de qué se trata y nos das tres posibilidades.
Tres posibilidades que se resumen en la que va en cabeza, por ejemplo, ¿sí? Pétalo de rosa con el 56% de los votos. Esto ha subido muchísimo en la participación. En segunda posición está el virus con el 28% y en última, polvo en suspensión, que solo hay el 17% de nuestros oyentes que cree que esto que hemos puesto es polvo en suspensión. Así que gana a esta hora el pétalo de rosa.
Ah, bueno, pues ahí está, en cabeza desde el principio de la mañana.
Pero eso no significa nada, como siempre decimos.
Exactamente. Oye, puede ser. O puede no ser.
A la una menos cinco daremos el veredicto y diremos, ¿te has equivocado o has acertado?
Bueno, veremos. A ver, claro, pones cara de palo. Yo no sé si estás ganando o estás perdiendo.
Yo tengo que poner la cara de un jugador de póker porque yo me lo estoy jugando aquí. Tú no sabes que yo he hecho un acuerdo con la empresa y si gano esto, a mí me suben el sueldo todos los días.
¿Tienes un plus?
Claro.
Yo creía que era al revés. Tú ganabas lo mismo, pero si pierdes te recortan el sueldo.
Ese no me gusta. Ese no me gustaba tanto.
Ya. Bueno, que tenéis hasta la 1 menos 5 para seguir votando.
Sí.
Que si os apetece jugar con nosotros es muy fácil. Entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Ahí os vais a encontrar, ¡plof!, de golpe y porrazo con esa fotografía. Y hay que votar. Hay dos respuestas falsas, una verdadera. A ver, hoy es un poco pito gorgorito.
Sí, hoy es complicado porque un microscopio electrónico no lo tiene cualquiera en casa.
No, y sobre todo un virus, por ejemplo, para mirarlo, a ver cómo es. El polvo en suspensión, a lo mejor más fácil. Un pétalo de rosa, complicado también. No todo el mundo tiene rosas en su ventana.
Pues no, bueno, bien. Pero
ahí está.
En muy poquito tiempo, en 50 minutos, damos la solución.
Venga, perfecto. Pero vente antes, que hoy tenemos cita con Rubén Ruiz, que viene del planeta R.
Que es verdad que llega el señor marciano este.
Exactamente, es que los fines de semana en su planeta hacen rankings y viene a contarnos el que han hecho este fin de semana.
Me ha dicho un pajarito que hoy tiene que ver algo con la gente que ve cosas en el futuro.
Bueno,
pero no
veremos
sé.
A ver qué es lo que nos trae. Hasta ahora, Carlos.
Ahora,
adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Deja ya de andar huyendo, ya tengo media canción, ven y échale un remiendo. Musa, regálame una corchea, un puñado de semifusas, un tarareo aunque sea. Musa, solo pido media hora, sal de la casa de Drexler, da un respiro a su señora. Dame una copla, por favor, y te prometo ir a medias en los derechos de autor. Musa, mi bolsillo se contrae y si no grabo otro disco van a echarme de la SGAE. Musa, haz que pase este mal trago, el público está que trina, me acusan de ser un...
Javier Ruibal, que es esta voz que estamos escuchando, vuelve mañana a Madrid con su trabajo Ruibal. En el marco del Festival Madrid presenta que es una de las citas imperdibles del otoño en esta ciudad. Es un disco cargado de emoción y de mucho humor que interpretará acompañado por gente importante. Javier, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenido.
Bien hallado.
¿Hay nervios o no hay nervios?
Siempre, eso es para toda la vida.
Bueno, que decía que te vas a subir al escenario con este disco, que está cargado de emoción y decía yo de humor y de amor también, me imagino, ¿no?
Sí, es que yo creo que el gran asunto es ese, ¿no? Para la vida, todo lo demás es puro relleno, ¿no? Uh-huh. Sí, hasta los oficios que tenemos son puro relleno. El asunto, la preocupación es eso, que venga el amor y que vaya, o sea, que salga de uno también para darlo, ¿no?
Uh-huh. Tú eres de los cantantes y de los intérpretes y de los compositores a los que el COVID le ha puesto las pilas. Te lo digo porque hemos tenido aquí un poquito de todo. Hay gente que con la pandemia se ha quedado como... Sí. cuajada y no ha podido hacer nada y se ha encontrado un poco pues como congelado, y hay gente sin embargo a la que la creatividad, seguramente pues por el hecho de no tener que subir a un escenario, le ha puesto a tope las pilas, que es tu caso.
Bueno, la primera semanita me tenías que ver tú a mí tirado por los rincones deprimidísimo y preocupado, como todo es natural, ¿no? Pero luego me blindé a base de intentar componer, escribir, hacer ejercicio y sin perder la conexión con lo de fuera, pero intentando no caer en el pozo de entre la soledad, porque estaba solo y en casa. Entonces, bueno, pues me puse a darle a la cabeza y resultó que estaba dispuesta, ¿no? Así que me vino muy, muy bien y compuse el disco este y escribí un relato por cada canción. Y vamos, si me meten un mes más, hago reformas en la cocina.
Seguro. Bueno, te vinieron a visitar las musas, de ahí que le hayas escrito una canción a tu musa particular.
Hombre, hubo que reclamarla, porque las musas todos sabemos que viven entre casa de Drexler y la de Sabina.
Entonces,
sí. Ellas viven allí y entonces de vez en cuando hay que decirle, oye, que te voy a poner de comer, ven aquí y verás qué bien se está en esta casa. Y visitaron, la verdad es que aprovecharon este tiempo y vinieron y la verdad estoy muy, muy contento.
Bueno, estás tan contento que, como decimos, mañana vuelves a Madrid, vuelves a subirte a un escenario acompañado, decía yo, de gente muy importante. Estamos hablando de Emil Ríos, estamos hablando de John Parsons y estamos hablando de tus hijos.
Mis hijos, que ya sabes que esta gira última la hemos hecho juntos, y es una cosa estupenda recuperar esos lazos, esos vínculos de familia, pero al mismo tiempo en los tránsitos también en el escenario, y es muy, muy bonito y muy emocionante para mí, que no esperaban, vamos, ni por casualidad que se dedicaran a la música, ¿no? También tendremos a Jorge Pardo, que es un musicazo descomunal. Y la cosa es que intentamos celebrar que seguimos vivitos y coleando y que podemos ya volver todos a un teatro, no con cuentagotas, sino todos podemos acceder a nuestra butaca, en fin.
Bueno, tu hijo Javi estará en la batería y la percusión, tu hija Lucía en el baile flamenco. Cuando uno tiene a los hijos al lado en un escenario, ¿está más pendiente de ellos que si no fuesen sus hijos o no? ¿O tú te desentiendes porque ellos como artistas, oye, pues ahí están?
Hombre, yo me puedo desentender ya porque sé que están, son muy formales en lo que hacen, no les gustan las trampitas ni nada de eso, quieren hacerlo bien y son leales con el oficio que tienen. Entonces, bueno, pues uno se desentiende un poco, pero de vez en cuando se te hace un nudo en la garganta, ¿no?
Hombre,
sobre todo cuando canto alguna de las canciones que les he dedicado a ellos, una a ella y otra a él, y a veces cuesta decir ciertas cosas, ¿no? Pues no es lo mismo hablar en tercera persona y en plan genérico que cuando ya te refieres a alguien tan querido, ¿no? Pero es muy bonito y emocionante. Y luego, eso sí te digo, cuando la niña baila ya no nos mira nadie, nada más que a ella, ¿no? Con lo cual también tenemos un rato de relax para poder ver cómo está el ambiente y eso, ¿no?
Bueno, 2020 ha sido un año pues muy duro para todo el mundo, para vosotros artistas también. Lo que pasa es que tú has tenido tu compensación, ¿no? Premio Nacional de Cultura, Premio Goya a la Mejor Canción Original, bien.
Sí, yo no tengo quejas
ninguna. O sea, te quiero decir, ahí hemos estado...
Sí, ¿no?
Bien.
Yo, de premios sobrados. Lo único que, claro, me dieron el Goya y me tuve que encerrar en mi casa a los 15 días. Ya dije, se acabó Paco, ya no hay más paseos, le dije a Goya, ¿no? Pero, bueno, es una delicia, ¿no? Que te premien del cine. compone una canción y con una película tan notable, tan sobresaliente como Intemperie de Benito Zambrano, que es una película muy, muy, una gran película. Y como amigo mío que es, pues me ha dejado un espacio, me ha cedido ahí que esté con él y yo se lo agradeceré eternamente, ¿no?
Oye, pregunta clásica, ¿dónde tienes el Goya?
Pues lo tengo visible desde cualquier ángulo para poderlo contemplar. Lo tengo ahí en una repisa frente a donde yo me siento a componer y a escribir.
Estas cosas se inspiran, ¿no? O por lo menos son muy satisfactorias.
Mira, mi madre tenía un San Antonio. Yo tengo un Goya que me recuerda que la vida merece la pena lucharla y vivirla. Y ¿sabes qué te digo? ¿No? Cada uno tiene una... No, yo soy agnóstico, entonces en ese sentido no ando echando manos de divinidades para que me echen un cable, valga la redundancia de echar, ¿no? Pero esto es un síntoma de que uno que decidió un día que se iba a dedicar a ir por ahí con la guitarra y a cantar, resulta que lo premian con un premio nacional, con el Goya, y de pronto dice, pues no lo estaré haciendo mal del todo, ¿no? Y también es eso que era en principio una travesura de infancia y adolescencia se convierte en una realidad y es maravilloso.
Todos los premios son muy bonitos. A mí me da mucha rabia esa gente que dice, a mí los premios no me gustan. Pues que no te los...
Sí, cuando se los dan a otros, ¿no?
Exactamente. Hay algunos ejemplos muy, muy claros de gente que echa pestes contra los premios hasta que se lo dan a él, ¿no?
El premio es una palmadita en la espalda. Tampoco claro hay que tomárselo como el gran galardón. Es un detalle de complicidad y de consideración de que lo que estás haciendo pues forma parte de algo colectivo, de nuestra cultura y tal. Entonces, claro, es realmente es importante, no hay que hacerle feos a ningún premio.
Oye, Javier, tú eres del puerto de Santa María. Ser nombrado hijo predilecto de tu lugar,
esa es otra,
¿no? Sí. También.
Sí, sí, no, esto no estaba previsto en ningún guión, ni en el más fantasioso, que te nombraran hijo predilecto de tu ciudad. Uno quiere mucho a su gente, pero un detalle como ese pues ya va poniendo cierta solemnidad en tu vida, aparte de que te vas dando cuenta de que vas teniendo una edad.
Ah, sí, claro. Sí, bueno, claro. Hijo predilecto con 20 años no...
Sí, no sería...
No sé,
sí,
es un poco...
Sería
curioso,
polluelo no predilecto, pero no está bien. Todo está bien.
Bueno, en este Rubial, 12 temas, que son 12 historias y además muy bien armadas, como las haces tú. Hay una que me hace mucha gracia, por San Isidro, llévame a bailar un chotis.
Ah, eso es un brindis de agradecimiento a Madrid, que siempre me ha dado gloria bendita y tenía que hacerlo. Y me da mucho gusto cantar ese chotis.
No está muy bien, porque el mundo del chotis necesita un poco de renovación. Le pasa un poco como a la tuna o como a los villancicos, ¿no? Que yo siempre digo, pero por Dios, la tuna, que deje de cantar clavelitos. Un compositor que haga algo de tuna, un poquito más innovador, ¿no?
Sí, hombre, estaría bien.
Pero el chotis pasaba un poco, pasa también lo mismo.
Eso suele pasar con las músicas populares, que si no se renuevan, no hay autores nuevos, y como se saca el chotis para la Verbena la Paloma y para poco más, para la Almudena y tal, pues es un poco, se queda como en poca cosa, pero... Yo tenía ganas de hacer eso, sobre todo porque yo hago canciones que tienen que ver con la música local mía de Andalucía. Entonces hay mucho guiño al flamenco y ¿por qué no iba a haber un guiño al chotis viviendo en Madrid aquí y empadronado en la Latina?
O sea que... Bueno, pues claro, castizo a tope.
Sí, totalmente.
De Madrid somos todos los que no somos de Madrid, pero vivimos en Madrid.
Madrid
somos
no
todos madrileños.
No te pide que te cambies de carné y que te hagas más madrileño que nadie. Te considera bienvenido y ya está. Y esa es una de las cosas que ojalá no se pierdan en esta ciudad.
Bueno, ¿cómo has conseguido convencer a Miguel Ríos para que se suba al escenario? A lo mejor no ha habido que empujarle mucho tampoco, ¿no?
Miguel es el tipo más generoso de este oficio y yo le dije, no me dio tiempo ni a decirle quiero que venga, sino le dije, tengo un concierto el martes 16 en...
¡Voy!
Le dijo, yo voy.
Yeah.
Pero tal cual, digo, Miguel, no me has dado tiempo ni a decir, no, yo voy yo, ¿qué quieres que cante? Y joder, entonces es un brindis. Y con John y con Jorge igual, ¿no? Nosotros somos de ese lado del oficio en el que la propia excitación de lo que estamos haciendo es lo que es la salsa de nuestras vidas. Y cuando un compañero te pide estar, pues claro que sí, vas y saca, te pones ahí, cantas y lo que te pidan, como si te piden bailar, pues a bailar.
Un día en que Miguel Ríos dijo, ya no, que me retiro. Mentira podrida.
Se apartó unos metros.
Bueno, se apartó, esto es como los toreros que no se cortan la coleta, ni se la cortan pero luego se la vuelven a dejar crecer.
La dejan en la mesilla de noche.
Tú ninguna ganas de dejar el escenario, no, evidentemente, no. Ni te has puesto fechas ni nada, ¿no?
No, yo creo que mal. Lo que sí hay que intentar es no ponerse patético, ¿sabes?, en el escenario, sino intentar hacerlo y seguir haciéndolo mientras tengas algo que decir y merezca la pena que el público venga a tu encuentro.
Bueno, pues en este Ruibal vemos que sigues teniendo mucho que decir y muy bonito además. Gracias. Veo que te has traído la guitarra, qué casualidad.
Qué casualidad, la llevaba en la espalda, mira.
La llevaba él en el bolsillo y de pronto ha dicho, pues mira, la voy a sacar para poder escucharle en directo, que siempre es un lujo. Es un adelanto, digamos, de lo que se va a ver mañana en el Teatro La Latina, me imagino, ¿no?
Sí, sí, esto caerá entre, entre el repertorio que será este disco y, claro, algunas de las canciones, bueno, de antes que, hombre, son queridas por el público.
Hombre, es que hay canciones, ¿verdad?, que si no las vuelves otra vez a tocar, el público se queda como diciendo, ¿pero qué ha pasado aquí?
No, te dicen, canta la mía.
Qué bonito es eso.
No has cantado la mía, ¿no?
Canta la mía.
Claro, no podemos estar 5 horas en el escenario. Eso lo hacía Juan Gabriel, que tenía un poderío de voz increíble. Los demás no podemos, ¿no? Y Rafael. Rafael ha hecho unos conciertazos impresionantes, porque claro, tiene siempre aquí un poder en la garganta impresionante.
Pero qué bonito es eso, ¿no? Que al final las canciones sean del público.
Desde el momento en que las acabas, la primera sensación, y si te gusta mucho, es, esto se parece a algo que me parece, si me parece bueno, es que lo he copiado de algún lado, ¿no? Luego cuando chequeas que no has copiado nada y te das cuenta que crees en la canción, inmediatamente el público es el que decide si será definitiva o si dame otra, ¿no?
Y se apropian de ella y ya no es tuya, ya es de ellos.
Y de su espacio, de su coche, de su casa.
Y de sus recuerdos, porque la música tiene, claro, un poder evocador increíble. Cuando te pasa algo bonito y hay una música de fondo que a lo mejor ni te percatas en ese momento de que lo estás escuchando, pero de pronto vuelve a sonar incluso muchos años después y te lleva otra vez al lugar.
Al mismo lugar y al mismo hecho, sí, sí. Es mágico, al ser un arte que no se puede atrapar más que, bueno, oírlo, disfrutarlo en el momento, aunque lo grabes, la sensación es etérea, ¿no? No es un arte visual, entonces tiene esa cualidad que desata en tu cerebro y en tu corazón unas sensaciones muy, muy excitantes, muy bonitas.
Pues como a lo mejor hay algún oyente que en este momento está viviendo un momento extraordinario y tiene la radio puesta, sí, vamos a ponerle una banda musical para que la recuerde siempre, ¿te parece?
Me parece estupendo.
Pues, ¿qué vas a interpretar?
Pues voy a extenderos una receta.
Ah, muy bien.
Ahora que estamos todos intentando mejorar la salud. Una receta se llama Música en Vena.
Venga, pues vamos con Música en Vena, con Javier Ruibal.
Ay, ay, doctor, sabe que soy obediente, que no tendrá otro paciente más formalito que yo. Tengo un corazón frágil pero bien caliente, no me tache de imprudente después de la operación. Como le cuento, día a día he observado que los otros ingresados se mueren de aburrimiento. Es asfixiante, yo le hago una propuesta, esto va a ser una fiesta desde hoy en adelante. Para la hipertensión, un poco de camarón, y para la pulmonía, ponga Paco de Lucía. Para el colesterol, va muy bien el caracol, para los malos humores, la mejor es Lola Flores. Déjate de ibuprofeno, escucha Kiko Veneno, si hay peligro de delirio, sevillanas de martirio. Y para las infecciones, alguna de los Ramones, contra la depresión, vivan los Rolling Stones. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero, deme la música en vena, que viva la melodía, cóctel sonoro que me quitará las penas. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Mire qué cosas por la prensa se ha sabido, un cambio desconocido, sanaciones milagrosas, un encamado convención facultativo de un método curativo.
curativo con muy buenos resultados. Es demasiado, se tambalea un emporio, andan los laboratorios denunciando al licenciado. Y en los hospitales se acabó la cuarentena, viva la música en vena que cura todos los males. Para la bilirrubina, Juan Luis Guerra es cosa fina, si tienes escarlatina, aute, Serrat y Sabina. Cuando me resfrío, yo me bailo el rock en ríos. Cuando estoy ausente, el omega de Morente. Para la falta de hierro, las canciones de Juan Perro. Para las crisis de gota, una buena chirigota. Si no sabe lo que tiene, Jorge Drexler le conviene. Quítate del barbital con cualquiera de Javier Ruibal. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero. Deme la música en vena, que viva la melodía. Cóctel sonoro que me quitará las penas. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Si ya tienes una edad, vale una fuga de Bach. Si eres viejo y bailarín, un bolero de Machín. Si el día es duro, con Pink Floyd me salto el muro. El doctor Doolittle me ha recetado a los Beatles. Al primer achís, pincha un single de Police. En el botiquín, que no falte B.B. King. Si el humor decae, toma píldoras de crae. Y a seguir viviendo con Raimundo y con Rosendo. Oiga, enfermero, ponga todo en el gotero. Deme la música en vena, que viva la melodía, con el sonoro que me quiten las penas. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día. Ya verá cómo mejoro un poquito cada día.
Yo creo que es la primera vez que escucho el nombre de Lola Flores con los Ramones, con B.B. King y con Kiko Veneno, todo en el mismo...
En el mismo guiso, y todo, sirve para lo mismo, ¿no?
Exactamente. Bueno, cada uno sirve para una cosa, según tu canción, pero para cualquier mal, mañana concierto en La Latina con Javier Ruibal.
Muchas
¿te parece?
Gracias, perfecto, mira qué bien rimado.
¿Ves? Rima consolante. Javier, que ha sido un placer, que muchísimas igualmente. Gracias por haberte venido, que tengas muchos éxitos como siempre. Dales un abrazo a los niños.
De tu parte.
¿Eh? Y allí nos encontramos. También, ¿a qué hora, por cierto, el concierto?
8:30 de la tarde, Teatro de la Latina.
Fantástica hora, Teatro de la Latina con Javier Ruibal. Muchas gracias, Javier. Hasta la próxima.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Llévame a casa es una sección que tenemos en el Buenos Días Madrid los lunes y que nos gusta mucho, porque lo que intentamos es buscar un hogar a algunos animalitos que lo necesitan y que viven en una protectora. En este caso hablamos de la protectora APA La Madriguera. Eva Blasco es su vicepresidenta. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que tenemos unos cuantos animalitos. Fíjate que estamos muy acostumbrados en esta sección a hablar de perros, de gatos, que es lo habitual. Creo que en esta ocasión vamos a intentar buscar hogar a otros animalitos que son muy diferentes, ¿no?
Sí, es que, bueno, también se abandonan todo tipo de animales. Nosotros cuando empezamos realmente casi nadie los recogía, pero ahora hay muchas protectoras que los recogen. Nosotros ahora mismo nos centramos en animalitos pequeños, sobre todo conejos y roedores, pero hay asociaciones que recogen todo tipo de animales, reptiles, aves, por supuesto, y los dan en adopción.
Bueno, pues nos vamos a fijar en unos cuantos roedores, ¿no? Por sí, ejemplo, perfecto. Tenemos a Gwen, a Jipper y a Remy. ¿Qué son?
Bueno, pues son tres ratitas que, aunque a la gente le pueda sonar raro, pues son unos animales encantadores y muy cariñosos. Y estas ratitas pues llegaron a nosotros después de una situación muy difícil, porque su dueño tuvo que volver a casa de sus padres por, ya sabes, problemas de la vida, y no podía llevarlas. Entonces, pues estaban viviendo en una furgoneta, estas pobres ratitas. Él no quería deshacerse de ellas hasta encontrarles un lugar apropiado, y entonces fue cuando nosotros nos hicimos cargo. La verdad es que esta persona se desplazó desde Navarra hasta Madrid para llevarlas y asegurarse que cayeran en buenas manos, y las tenemos en adopción para encontrarles un hogar.
Bueno, ¿es fácil encontrar hogar a los roedores?
Bueno, es complicado encontrar personas que realmente estén concienciadas con los cuidados que necesitan. Nosotros en nuestra página web, aparte de animales en adopción, tenemos muchísima información sobre cuidados de distintas especies de conejos. Bueno, conejos es una especie, y luego varias especies de roedores, para que la gente también aprenda a cuidarlos. Pero bueno, al final se encuentra. Lo que pasa es que hay muchísimo abandono. Nunca hay suficientes adoptantes.
Parece que estamos menos concienciados. Nos parecen, digamos, menos animales a veces, o menos compañía que un perro o un gato, pero lo cierto es que a cualquier animalito que llevamos en nuestra casa se le coge muchísimo cariño, ¿eh?
Bueno, y también es a veces desconocimiento, porque quien no ha tenido ciertos animales tampoco sabe cómo se comportan, tienen ideas estereotipadas que quizás no se corresponden con la realidad. Como te digo, las ratas para mí son uno de mis roedores favoritos, pues por temperamento, por inteligencia, y también soy de las que la primera vez que tuvo una adelante le daba un poquito de repelús, pero luego ya las conoces y son un amor.
Bueno, segundo roedor que tenemos y que busca un hogar es Piparra. ¿Quién es Piparra?
Pues Piparra es un hámstercito enano que, bueno, pues también viene de una situación muy curiosa. Había una persona que estaba con un tupper, con dos hámsters, queriéndoselos regalar a cualquiera por la calle. Creo que estaba en la puerta de un colegio o algo así. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que lo vio alguien de nuestra protectora y dijo, mira, dámelos a mí porque a saber dónde van a acabar. O sea, es que además los roedores son muy vulnerables. Algún desalmado los puede coger simplemente para alimentar serpientes o cualquier cosa. Entonces, bueno, también hay mucha gente que si no encuentra dónde dejarlos, los suelta, y obviamente eso es la muerte para ellos.
Claro.
Entonces, bueno, llegaron casi por pura suerte.
Bueno.
No sabemos cómo hubieran acabado. Y nada, eran Piparra y su hermanito, y los dos, la verdad, hámstercitos muy, muy majos, adorables.
Bueno, pues ahí están, esperando a que alguien se los lleve a su casa. Tenemos después dos conejos. Tenemos una coneja que es Yasmín. ¿De dónde la sacasteis?
Bueno, pues Yasmín es un caso que nos llegó de síndrome de Noé, que, bueno, es las personas que acumulan animales y normalmente los tienen en bastante mal estado. En este caso eran 55 conejos y estaban, bueno, hacinados en jaulas súper pequeñitas, sucios, fatal. La verdad, una situación espantosa. Entre varias protectoras nos hicimos cargo de los animales. En concreto, creo que nosotros recogimos 5 conejos, o sea, Yasmín y algunos más de su familia. Y la verdad es que esta pobre pues ha tenido bastantes problemas de salud, porque claro, estas condiciones en las que lo suelen tener en los casos de síndrome de Noé no son buenas. Entonces ha pasado neumonía, brotes de encefalitozón, pero ya está totalmente recuperada y lista para ser esterilizada y dada en adopción, porque eso sí, nosotros damos a todos los animales esterilizados.
Muy bien. Y luego tenemos a Pixel.
Sí, bueno, Pixel también nos llegó a través de un veterinario que nos avisó porque, bueno, este conejo había tenido ya dos visitas de supuestos accidentes, que no sabemos muy bien. Muchas veces pasa que los niños juegan con los con este tipo de animales de manera que no deben y terminan accidentados. Y bueno, en la segunda pues ya no querían hacerse cargo de los gastos veterinarios y lo dejaron para eutanasiar. Como era un conejo que era totalmente recuperable, pues el veterinario no quería sacrificarlo y se puso en contacto con nosotros para ver si nos hacíamos cargo de los gastos veterinarios. Y bueno, pues a ver, sí, se ha recuperado, tendrá algunas secuelas porque no recuperó la movilidad total. En principio cuando llegó estaba paralítico, pero algo ha recuperado y aunque le quedan ciertas secuelas puede hacer vida bastante normal con ciertos cuidados.
Bueno, pues a ver si tenemos suerte y encontramos un hogar para Gwen, Jipper y Reme, las tres ratitas, para Piparra, que es ese hámster que estaba ahí siendo donado en plena calle, y para Jasmine y Pixel, que son una coneja y un conejito. ¿Qué datos de contacto nos puedes dejar, Eva, para que aquel que esté interesado en adoptar alguno de estos animales pueda hacerlo?
Bueno, pues en nuestra página web tenemos una sección de adopción. La página es www.madrigueraweb.org y ahí, yendo a la sección de adopción, tenemos todas las instrucciones que hay que seguir, los requisitos, información de los cuidados para que la gente antes sepa lo que necesitan y ya les ayudamos en todo lo que necesiten.
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben nuestros oyentes. Buscamos toda la semana alguien que haga caso a ese reclamo de llévame a casa, que hacen muchos animalitos que viven en lugares donde los cuidan mucho, donde los miman mucho, como es el caso de la Madriguera, asociación protectora que está especializada en pequeños animales roedores, y que eso, que esperemos que encuentren un hogar. Vamos a subir, como hacemos siempre, todos los datos de los animalitos y del contacto con Eva en nuestras redes sociales. Eva Blasco, vicepresidenta de APA La Madriguera, a ver si tenemos suerte, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias por dar visibilidad a este tipo de animales.
Pues nada, a ti por presentárnoslo. Un besito muy fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
La ciudad de Madrid ha recuperado este mes de noviembre una de las citas indispensables del calendario cultural, me refiero al Festival Eñe. Hasta el próximo día 21 se han programado diferentes encuentros entre lectores y escritores, recitales, conciertos, en fin, un montón de cosas, todo alrededor de la literatura española. Está contándonos todo, porque está en el lugar de los hechos, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, tú lo decías, se ha recuperado la presencialidad. Ya son 13 años de Festival Eñe. En esta ocasión nos acompaña Luis Posada en Casa de México, porque el programa arrancaba en el Círculo de Bellas Artes, pero salta a otras sedes, que es uno de los espíritus, ¿no?, también desde hace años del festival. ¿Cómo estáis? Buenos días, ¿contentos con la vuelta a las instituciones?
Contentísimos de volver a la presencialidad, de volver a las instituciones y de poder celebrar una nueva edición del Festival Eñe.
Encuentro con la literatura, ¿no? Conversaciones entre músicos, escritores, cineastas, periodistas, directores de escena, y en este caso se conversa sobre el amor, que es el lema que eligió la directora para esta ocasión, Montserrat Iglesias.
Sí, cuando empezamos a configurar el festival propusimos como directora literaria de esta edición a Montserrat Iglesias, y cuando nos propuso el tema del amor rápidamente vimos que era lo que en estos momentos teníamos que conversar sobre las narrativas del amor. Efectivamente, con unas conversaciones donde juntamos a grandes escritores de tanto de España como de América Latina en conversación con otros creadores o autores que, como son dramaturgos o músicos, que van a tener que han tenido ya varias conversaciones y que durante esta semana vamos a poder seguir disfrutando.
Bueno, y de América precisamente llega Juan Villoro, concretamente desde México, que va a tener aquí un encuentro, una conversación, me imagino, con Juan Cruz Larga, ¿no? Fruto también, me decía, de su amistad. En Casa de México, ¿a qué vamos a asistir en los próximos días?
Bueno, en Casa de México yo tengo una conferencia el martes sobre Octavio Paz, que fue uno de los grandes poetas de amor es casi imposible que haya buena literatura sin que aluda al tema del amor, ¿no? Denise Rougemont, en su libro El amor y Occidente, dice que en realidad toda la poesía amorosa surge de los afectos no correspondidos. Basta que alguien fracase en un lance de amor para que se le ocurra un poema. Entonces hablaré de Octavio Paz, y luego con Juan Cruz, con quien me une una gran amistad, hablaremos también de todo lo que nos une con la literatura, el amor a la palabra, el amor a la literatura, las culturas de México y España, que están mucho más cerca de lo que pensamos. En fin, todo este encuentro que tiene que ver con las pasiones que compartimos, muy, muy fundadas en el hecho de escribir, y que este año tienen un sesgo particular, porque es el reencuentro. Es de alguna manera un aire de resurrección después de los meses de aislamiento, en donde nos ha faltado el ritual, el encuentro, la comunión con el otro.
Bueno, y en estos meses de pandemia, mucha gente nos contaba: he vuelto a los libros, he descubierto la literatura que la tenía abandonada, y muchos escritores han encontrado también con su soledad para escribir. En este caso, Juan Villoro también va a presentar su último libro, La tierra de la gran promesa.
Sí, La tierra de la gran promesa es el título de la película que se exhibía cuando se incendió la Cineteca Nacional. Es un título que resultó doblemente irónico. Por un lado, un país que tenía enormes ilusiones de desarrollarse, se había convertido en el cuarto productor mundial de petróleo, y de pronto todo arde en llamas. Al mismo tiempo, esa película trata de un incendio donde se calcinan todas las ilusiones del protagonista. Es una película polaca de Andrzej Wajda. Y bueno, es otro de los motivos por los que me encuentro aquí, el poder presentar esta novela. En la pandemia estuvimos leyendo mucho. Creo que demostró la literatura que es un sucedáneo extraordinario para poder soportar el aislamiento, el tedio, la convivencia muchas veces forzada con otras personas. Y gracias a la cultura pudimos evitar la locura, la neurosis, muchas cosas. Toda la representación del mundo es terapéutica, ¿no? Por eso a mí me preocupa que cuando se habla de recuperación económica, los gobiernos pongan énfasis en recortes a la cultura y a la educación, que tanto ayudaron a salir de la crisis.
Juan Villoro, como decíamos, uno de los protagonistas en Casa México, pero decíamos, tendremos citas en la Biblioteca Nacional, en la Real Academia Española, en la Residencia de Estudiantes. El programa se puede consultar en vuestra página web. Aforo, ¿no?, para todos los que quieran venir, claro, hasta que se completen, ¿es necesario hacer reserva?
Sí, es todas estas sedes, incluyendo también la Biblioteca Regional Joaquín Leguina, que también estaremos allí con dos conversaciones, son de acceso completamente libre, gratuito, pero sí que conviene registrarse por la web para mantenerse informado de todas las novedades y actualidad del festival.
Luis Posada, como decíamos, el director del Festival Eñe. Muchísimas gracias también a Juan Villoro, escritor recién llegado de México, que ha conversado aquí con nosotros. El amor será el protagonista en estas conversaciones, el amor en el futuro, el amor a los clásicos, el amor a la palabra, de este festival que celebra de nuevo una edición presencial.
Pues fantástico, una cita a la que no podemos faltar.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, y como cada lunes desde hace uno, Rubén Ruiz vuelve del Planeta R, además de los viernes, los lunes, porque nos contó un día que durante los fines de semana el deporte nacional del Planeta R es hacer rankings.
Sí.
Y entonces nos llamó mucho la atención y dijimos, a ver, ¿qué tipo de rankings hacen en este planeta? Y hoy sé que hay mucha expectación entre los oyentes, porque hemos empezado el programa contando que hay personas que ven extraterrestres.
Sí.
Y una de ellas los describía, él describía un encuentro con extraterrestres donde había uno alto, atlético, con rasgos orientales, y luego tres pequeñitos cabezones al lado, que hablaban todos perfectamente castellano. Yo no me he atrevido a decir a cuál de los dos tipos pertenece Rubén Ruiz, y se lo dejo a él. Rubén, muy buenas.
Mi no habla español, mi rasgo atlético.
Venga ya.
Mira, lo voy a formular, o sea, voy a responderte, ¿vale? No quiero esquivar la pregunta.
Venían del planeta R porque hablaban perfectamente R, castellano.
Sí. Voy a dar dos opciones, ¿vale? Sí. O bien me llaman el Cortajarena de las Galaxias, ¿vale? Sí. O el Vaquilla Intergaláctico.
Ya, ¿vale? Pues...
Una de las dos opciones es correcta. Ya.
Mira, la gente que vote.
Claro, votar en el Twitter. Bajito cabezón, esa es la correcta.
Esa o alto atlético,
o
con
alto atlético con rasgos orientales. ¿No?
Ya, bueno. Bueno, ¿qué ranking habéis hecho este fin de semana en el Planeta R?
Pues mira, uno muy curioso, porque resulta que la vidente Pepita Villalonga sí. está siendo juzgada por estafar 3.000 euros, 30.000 sí. euros a una señora, sí. ¿vale? Entonces hemos decidido hacer un ranking porque esto de los videntes a mí me tiene enamorado, es una cosa que me llama mucho la atención que tengáis esto en la Tierra. La señora, Pepita, le dijo que iba a morir en una semana, pero sí. que ella podía evitarlo, ya. si pagaba 30.000 euros.
Ya, claro.
La señora no se murió, no sabemos si está relacionado los 30.000 euros que pagó con que no se muriese o ha sido ya. casualidad, ¿vale? Uh-huh. Pero el caso es que tiene pinta la cosa de estafa, ¿vale? Así que hoy traigo adivinos y empezamos en el número 8 del ranking. Bueno, adivinos, sí. presuntamente,
bueno,
claro. Sí, he dicho adivinos
bien,
muy rápido, ¿vale?
Bueno,
adivinos,
bien,
presuntamente,
sí.
¿vale? A Pepita no la traigo, pero ya. traigo en el número 8, por su dominio del presente y su intuición animal, al adivino David Tribín.
Quería saber primero cómo estaba mi perrito.
¿Ah? ¿Ahora tu perrito cómo está?
Sí.
Bueno, te dice que con seguridad que el perro está muy bien, ¿eh?
Sí.
Sí. Está muy bien ahí arriba donde está. ¿Cómo? Está descansando.
En una cosa tenía razón, el perro está bien donde está. Ahora, lo de ahí arriba entiendo que se refiere al sofá, porque el perro está mejor que yo. ¿Vale? Y luego, es verdad, o sea, no quiero disculpar al adivino, a David Tribín, ¿vale? Pero la voz con la que la niña pregunta, ¿cómo está mi perrito? Hacía presagiar lo peor. Sí, o sea, sí. Si tú preguntas con esa voz es que al perrito le ha pasado algo. Pero vamos,
pues no.
Que ese perro lo más cerca que ha estado de morir es de un empacho de friskis, porque ese perro está estupendo. Bueno, en el número 7 de nuestro ranking, Aramis Fuster, ¿vale? Normalmente en el ranking, claro, en el ranking yo a los videntes los quería traer trabajando, ¿vale? Pero Aramis no la ha encontrado trabajando, ¿vale? Así que traigo, de hecho ella es mejor fuera de servicio incluso. Ojo a lo que decía en Netflix sobre Albert Einstein. Vas a flipar. Esto es Aramis hablando en serio sobre Einstein.
Sabes que hizo la teoría de la relatividad, ¿no?
Sí.
Yo no estoy de acuerdo en según qué cosas. Y estoy todavía en eso, a ver si la puedo terminar. A ver, rebatirle la teoría de la relatividad ¿qué? No es nada fácil. No, yo soy de letras. Son todo números, ¿no? Pero voy a conseguir, pues.
Claro que sí.
Claro que sí, le dice la entrevistadora, en este caso Samantha Hudson. Me gusta que le den ánimos, aunque no los necesita porque tiene el tema perfectamente controlado, lo habéis visto. Dice,
sí.
La teoría de la relatividad es todo números. O sea,
sí,
es una cosa
números.
Que controla. Bueno, es la definición técnica de la teoría de la relatividad, es esa, todo números, ¿vale? Que luego, oye, es verdad, que dice, hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo.
No, vale, no, no.
Hay otras cosas en las que sí. Y... lo va a tener difícil porque es de letras. Menos mal, porque si fuera de ciencias diría, a ver, trae un boli que voy a traer aquí. Voy a tachar aquí algunas partes del Quijote que han quedado flojitas, ¿vale? Se haría llamar Carmen Trola y se dedicaría a la literatura. Bueno, siguiente puesto del ranking. Una vidente que demuestra que no solo sabe de artes adivinatorias, también controla esta y muchísimo de medicina. Atención.
Hola, mi vida, ¿en qué te puedo ayudar?
Pues sobre la salud, más que nada, pues estoy operada del corazón.
Bien, a ver, mi vida, escúchame una cosa, pero tú no me llamas por el corazón. ¿Eh? Tú me llamas porque últimamente tienes muchísimos dolores de espalda.
No, estoy consumiendo heroína.
¿Cómo? Dime.
Estoy consumiendo heroína.
¿Estás consumiendo heroína? ¿Por prescripción facultativa? Sí,
¡claro! Efectivamente, heroína por prescripción facultativa. Te la manda el médico y el camello te pide la receta. Sin receta, sin receta no te venden heroína en Madrid. En fin, no te la puedo vender, lo siento. Bueno, se receta mucho la heroína. De hecho, en el Puerta de Hierro, si te ingresan ya no te dan bata, te dan chándal de yonki. Directamente, ¿vale? Ha confundido esta señora House y Trainspotting en las dos películas y no saben cuál está. Bueno, en fin, siguiente puesto. Joder. Vamos al 5. Por saber exactamente la pregunta que hay que hacer, este momento.
Aquí hay un acercamiento por parte de él, ¿eh? Me dice que es una persona que tiene que acercarse, me marca que por destino pudieses llegar a vivir algo con él. Hace tiempo que no sabes nada de esta persona, ¿no?
No, lo he visto ahora mismo.
¡Uy!
¡Casi!
Se la ha jugado porque era el 50%. O sea, podía ser que hace mucho que no se ven o que no. Se la ha jugado y no le ha salido bien, claro. Ay. Es verdad que estaba vendido, solo le quedaba una salida. Cuando ha dicho, lo acabo de ver, decirle, no, no era él.
No.
Era otro. ¿Tú te crees que lo has visto? Bueno, Puesto número 4. Ahora sí, que aprenda el anterior. Ojo a la capacidad de reacción que hay que tener cuando las cosas no salen como deberían.
Estoy casada.
Sí.
Pero tuve una aventura con un hombre, vamos.
¿Pero la tienes todavía la aventura?
Esporádicamente.
Así me gusta a mí, tú no la dejes, cariño. Él tiene muchas ilusiones puestas contigo, pero sí. Tiene también pareja, reina. Ojo.
No,
te
voy a dejar.
Le
voy a decir la verdad. Es un sacerdote.
A ver, ¿cómo? No es otra persona de sexo, sino que hay otra persona porque él está como casado con claro, Dios, yo con que Dios. Sé.
Yo que sé, efectivamente. Es la frase que mejor define lo que pasa por su cabeza. Es
buena reacción.
Claro, es que me lo ponéis muy difícil, enrollada con un cura, pues eso, claro. Es que se ha hecho el lío porque como Dios es uno y trino, pues ahí había mucha gente. No sabía, claro, las cartas del tarot le salía ahí, pues eso, un autobús lleno de gente, no entendía nada. Bueno, esta misma vidente que se llama Maruja Torrilla aprendió la lección y decidió a partir de ese momento reaccionar aún mejor ante las dudas que pudiera plantearle algún cliente, ¿vale? Ojo que este es el número 3 de nuestro ranking.
¿Y por qué me veías viuda?
Porque yo a él le veo con problemas de salud. De todos modos, tú vas a ser viuda, ¿eh? A lo mejor dentro de 10 años.
Pero que me des a mi viuda, Maruja. Ay, yo me quiero morir antes que no me digas eso, ¿eh?
Por eso te digo que todavía no. Yo creo que unos 10, 12 años como mínimo.
Mínimo.
¿Y tú me vas a ver, me des a mi viuda?
No, un beso, cariño mío.
¿Me ves viuda? Sí, ahí no me digas. ¿Me ves viuda? Que no, sí, no puede ser. ¿Me ves viuda? No, no. Un beso. Ese giro de guión demuestra que está preparada para ser vidente, pero no para ser tertuliana, porque eso de cambiar de opinión no es muy de tertuliana, en fin. Se parece, por cierto, me recuerda un poco a las conversaciones que se dan en mi casa por las tardes, ¿vale? En plan, mi mujer, no escucho mucho ruido, cariño, ¿has recogido a los niños? Sí, en serio, ¿los has recogido? Que sí. ¿Has recogido a los niños? Sí. Pero déjame la llave del coche un momento. Que tengo que ir a una cosa. Eso es. Bueno, puesto número 2 del ranking. Consejo médico que deberíais guardar en la memoria porque funciona. ¿O no? ¿Ah?
Sale la muerte. Al del cáncer le sale la muerte. Y al otro, sí. Y al otro le sale que gracias al alcohol vive. Si no deja de beber, sigue viviendo. Si deja de beber, también se muere.
Ahí lo tenéis, si no deja de beber, sigue viviendo. Hay dos personas que van a morir, una puede salvarse solo si sigue viviendo, es vidente y accionista de Larios, la pitonisa. Es un cambio significativo en la medicina porque hasta ahora solo estaba demostrado que si bebes hasta el día de tu muerte, tus últimas palabras son más graciosas, lo de vivir más no estaba demostrado. Claro, pero ahora sí, ya lo sabéis, vivís más. Y por último, en el apartado videntes, ¿vale? Por demostrar un carácter amable y ser todo cariño para sus clientas, este hombre.
Hola, buenas noches, ¿con quién hablo?
Estoy con David.
A ver, o bajas la televisión o te corto la llamada, guapa, porque ya está, ya empezamos, ya empezamos.
¿Tenéis está bajada de todo?
No, es que no está bajada, porque estás hablando con retardo. No está bajada. Hay que bajar la televisión porque sabéis que el sonido llega con 10 segundos de retraso. Fíjate. Entonces luego estáis, estoy con David, y dais a entender a la gente que como que no estamos en directo. Estamos en directo, ¿eh?
A ver.
No, a ver al cine. ¿Qué vaya
bronca. A ver al cine. ¿Qué, vaya bronca. ¿Qué me decir del crack? Claro, por si la gente piensa que el timo de los videntes es si están en directo o no, que también, ¿vale? Explícalo. A ver, si la gente cree que puedes ver el futuro, se va a creer que tienes retardo en la tele. No te preocupes. En fin. Bueno, mi ranking de hoy tiene una segunda parte, porque además de los videntes, hay una segunda parte, que son los clientes, ¿vale? Los clientes
vale,
son fundamentales. Así que por lo menos algunos os quiero poner, ¿vale?
Venga.
Una señora que prueba que lo primero que hay que tener claro en la vida es que nada, nada es imposible, nunca.
A ver si me voy a quedar embarazada o me voy a casar o algo.
Escucha, ¿qué años tienes?
60.
¡Uy! ¿60? A ver, 60. Mujer, claro, si casarte y quedarte embarazada puede ser, pero es complicado. O sea, si te puso el DIU Ramón y Cajal. O sea, no. Es complicado, o sea, hay pocas opciones, ¿vale? Claro, luego esta señora cuando le cuente a las amigas, he llamado a una bruja y ¿qué te ha dicho? Nada, ni me ha tirado las cartas, por la voz me ha dicho que lo del embarazo es imposible, en fin. Me ha dicho que la compañía que más me va a durar es Iberdrola, en fin. Bueno, una que sí tiene pareja, ¿vale? Pero como si no la tuviera.
Eres viuda tú, ¿no?
No. Tengo marido todavía, lo que pasa es que es muy callado y parece todavía. Que no.
Parece que no
está. No soy viuda, pero mi marido es muy callado. ¿Qué es eso de que no soy viuda, pero casi? Porque mi marido es muy callado, señora. O sea, bueno, a ver, igual lo último que dijo el hombre fue sí, acepto, y ya a partir de ahí se cayó, en fin. Pero está feo, es como decir, ¿estás soltera? No, pero casi, porque mi novio mide 1,20 m. Entonces, prácticamente soy soltera. Bueno, hombre, no haga eso, señora. Vale. Otro escalón en el ranking. Hay que llamar a los videntes cuando tú no puedes deducir la respuesta que buscas porque es dificilísima, ¿vale? Atención.
Vale, después una cosa muy corta. En el trabajo, ¿ves a alguien que me tenga envidia?
Hombre, vamos a mirarlo. En los trabajos todos tenemos envidias.
Sí, sí.
Ya, pero no sé. Es que somos dos solamente.
Es que somos dos. ¿Ves a alguien en el trabajo que me tenga envidia? Es que somos dos. Pues atacamos, hija. O sea, si estás en un ascensor y huele a pedo y tú no has ido... Pues eso, saca conclusiones rápido y cuelga, que te están cobrando 1,5 euros por minuto para nada, ¿vale? Que igual se lo ha dicho a la compañera. Tía, creo que alguien me tiene envidia en el curro, pero si solo estamos tú y yo, ya, tía, ¿quién será? Qué fuerte, sospecho de todo el mundo. Bueno,
una más.
Si llamas a un vidente, venga, os pongo esta. Es porque hay cosas que no tienes claras, ¿vale? Pero es que esta que traigo ahora es que ni lo básico.
Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo?
Pues con Dolores.
¿Dolores, de dónde eres, guapa?
De aquí, de Barcelona.
¿Años y estado civil?
¿Eh? ¿Qué?
¿Años y estado civil?
Pues estado civil... de Córdoba.
Efectivamente, estado civil de Córdoba, que es como que tiene su vida amorosa como los patios, lleno de flores y de capullos y con mucha gente, ¿no?
Por favor, qué bueno. No puede ser, qué bien os lo pasáis los fines de semana en el planeta R, de verdad.
Estos son todos vuestros, videntes de estos allí no tenemos, son vuestros.
Pero luego vosotros hacéis los rankings y lo pasáis divinamente.
O sea, lo divertido de esto es hacer el ranking, sí.
Bueno, pues a lo mejor el viernes conseguimos que Rubén nos diga si es alto oriental, bajito cabezón. Sí, ahí lo dejamos.
Ya lo sabe la gente, puede buscar mi foto de cuerpo entero en... Pones bajitocabezón.com
y ahí aparece. El viernes vuelves, ¿no?
Venga,
de tu planeta.
Sí, por supuesto.
Venga, estupendo. Hasta luego, Rubén.
Chao.
Adiós.
Bueno, que hay que resolver.
Hay que resolver el juego de audiencia visual. A ver.
El más votado, Pétalo de Rosa, 60%. Virus, 25%. Polvo en suspensión, 15%.
Todo lo que han dicho los oyentes.
Sí.
Pero, ¿cuál es la verdad de este asunto?
La respuesta correcta es... virus.
¡Ah! Oh, ¡has ganado!
En concreto,
¡no
era todo! Por supuesto. El virus de la hepatitis C. Mira qué bonito, ¿eh?
Pues será precioso,
y
pero ¿qué
hace
quieres
el
que
mal,
te diga?
Muy mal, pero es bonito. Es bonito de ver.
Bueno, pues otro día más que ha ganado Norato en el juego de agudeza visual. Mañana otro, ¿eh?
Mañana otro,
mañana
sí.
Subes
mañana
otro.
Mañana otra vez.
Bueno, te veo muy subido últimamente, no sé yo. Que nos acercamos a la una, que nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid y que mañana a las 10 volvemos.